Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Bueno, hablábamos de la situación sanitaria, de los reportes que ha brindado el Ministerio de Salud de la Nación en torno a los últimos casos, y queríamos profundizar un poco acerca de todo lo que está sucediendo en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, con el doctor Carlos Bantar, que es director del Hospital San Martín. Muy buen día, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Sandra, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, decíamos, hay una situación de respiro, no obstante, no hay que bajar la guardia, ¿no?
No, por supuesto. Lo que estamos viendo, afortunadamente, lo que hemos transitado es un retraso con respecto a lo que ha ocurrido en los otros lugares del mundo, a la entrada de la variante más contagiosa, de la variante Delta, que poco a poco viene reemplazando a nuestra variante predominante, que fue la variante Manao. Uh-huh. Bueno, hemos tenido un retraso difícil de analizar con respecto a cuáles son los factores por los cuales hemos vivido esta situación tan particular en el país y particularmente en nuestra provincia. Probablemente la vacunación tenga mucho que ver, es decir, la coincidencia de la llegada o potencial llegada de la variante con un esquema de vacunación muy profuso, en auge, en el momento en que la variante tenía la posibilidad de entrar, y otros dos fenómenos que son hipótesis personales, pero que tienen algún asidero, y es que tal vez la variante Manao, prevalente en nuestro país y a diferencia de otros lugares del mundo, le ha ofrecido una resistencia competitiva a la variante Delta que no ofreció la variante británica, por ejemplo, en el Reino Unido, que sigue teniendo un número elevado de casos, o en Estados Unidos, a lo cual se le suma en esos países una disminución de la adherencia a la vacunación concomitante a la entrada de esa variante.
Es decir, a ver si comprendo cabalmente, quiere decir que aquí en nuestro país podríamos decir que la adhesión, es decir, la aceptación de ir a vacunarse, dio resultado y eso también nos brinda una protección importante en términos comunitarios.
Y sin duda que uno se siente atraído a pensar eso, y sumado a eso, lo que nosotros hemos tenido probablemente también es un subregistro de casos positivos, no por la falta de testeo, sino no por la falta de acción de testeo, sino porque muchas personas infectadas no se autorreportaron en los centros, lo pasaron en su casa, y eso también tal vez explique a veces la discrepancia entre los casos severos, las muertes en los momentos del pico y el número total de infectados. Uh-huh. Es decir, que nosotros tengamos inmunizada mucha más parte de la población que los casos reportados infectados. Entonces, el virus, cuando trata de ejercer su acción de transmisión comunitaria, que es saltar de un clúster a otro, se encuentra que en el clúster donde va a saltar hay una gran proporción de pacientes que ya han tenido la infección y han rechazado la entrada de ese virus, y eso probablemente también, junto con la vacunación, retarde la transmisión, ¿no?
Uh-huh. No obstante, ¿cuáles son las advertencias o la preocupación o de pronto, digamos, la planificación que ustedes tienen desde el sector salud pensando en la posible variante, digamos, en esta variante, ¿no?, la variante Delta?
Bueno, la preocupación, uno va preocupándose primero y ocupándose después de las posibles vulnerabilidades que dan las distintas aperturas. La apertura que tenemos por delante ahora es la entrada, es la apertura de fronteras. Entonces hay que poner mucho foco en lo que es el corredor seguro de la entrada de otros países que, si tienen la variante, que pueden introducir la variante, y generar un aumento de casos, como tal vez ha pasado este pequeño aumento del 20% en la provincia de Buenos Aires, hacer tareas de contención ahí, cuidar la flexibilización que hemos podido conseguir por esta baja de casos y que le hace muy bien al país para despegar en todos los otros aspectos en los que la epidemia nos pegó, y mantener la situación de alerta en la conducta individual. Eso es dar mucha prioridad, aprovechando que tenemos ahora una etapa no invernal, al aire libre, a los ambientes ventilados, que son el mayor resguardo para disminuir la chance de infección.
Y el distanciamiento, ¿verdad?
Sí, el distanciamiento, pero la verdad es que buscar el aire libre, buscar la ventilación, es lo que más nos va a proteger, es lo que se ha demostrado como la mayor vía de transmisión. Los ambientes cerrados y la aglomeración de personas en ambientes reducidos y no ventilados. Y eso hay que seguir manteniéndolo y estar alerta y aumentar esa precaución cuando se vaya viendo un aumento de casos. Cosa que por los indicadores es difícil a veces de predecir en esta situación donde la ocurrencia de casos es tan baja. Entonces esos indicadores que nos daban la alarma hoy no son fáciles de utilizar desde el punto de vista matemático, porque la ocurrencia en muchos lugares es baja. Es decir, cuando uno tiene menos de 50 casos, los indicadores que tomamos, que son las tasas de duplicación, los tiempos en los cuales se aumentan los casos, que tomamos 14 días, a veces esos indicadores ya no son tan sensibles porque el número de casos es muy bajo. Estamos en una positividad en la provincia menor al 5%.
Uh-huh. ¿Y en el caso de las internaciones?
No, las internaciones han disminuido. Ayer, por ejemplo, no teníamos ningún paciente aislado, ni siquiera sospechoso en el hospital.
Claro. Lo que sí ha aumentado es todo lo que tiene que ver con otras situaciones de internación y el tema de la accidentología, ¿no? Que siempre es una preocupación.
Eso es realmente preocupante. Necesitamos muchísimo de la ayuda de ustedes en la promoción de la prevención. Es alarmante la demanda que existe por accidentes de tránsito que involucran a motos, fundamentalmente automóviles, accidentes en la ruta y accidentes citadinos con motos, que afortunadamente muchos tienen casco, pero lo que hay aparentemente es el resultado de una anarquía evidentemente en el funcionamiento del tránsito cotidiano, que lleva a una accidentología que hoy, como nos pasó en el 2009 con la gripe A, empieza a superar la epidemia, es una epidemia accidentológica.
Claro. Que es preocupante, ¿no?, que no dimensionemos eso, porque ocupan todo el sistema de salud por la demora que también tienen la recuperación generalmente cuando hay traumatismos, cuando hay lesiones por accidentes de tránsito. Realmente es todo un sistema que tiene que estar atendiendo a esas personas con las secuelas, además, que traen este tipo de accidentes.
Sí, cambia la fisonomía del hospital, porque si usted saca hoy una foto de la terapia intensiva y la edad media es 40 años, cuando antes era de 70, 75 años, cambia toda la fisonomía de un hospital, porque cambia todo lo que es la catarata de esfuerzos terapéuticos y medicalización en esos pacientes, porque esos pacientes tienen toda una vida por delante. Entonces son pacientes que están mucho tiempo internados, son pacientes activos desde el punto de vista laboral, con familias a cargo. Es decir, tiene una serie de efectos colaterales difíciles de medir en su impacto, pero que sin ninguna duda tienen un impacto social, económico, más allá, digo, de la que tiene para el propio enfermo, por supuesto, que es lo primero. Pero te digo, hay efectos colaterales que son propios de la naturaleza de la enfermedad que trae al paciente al hospital, que es el traumatismo, ¿no?
Sí, fuera del sistema de salud también el impacto económico y todo lo que tiene que ver con las secuelas que puede tener para una persona, una discapacidad y todo lo demás.
Discapacidades, eso obliga al desarrollo, por ejemplo, para que usted se dé una idea, el desarrollo de todo lo que es la prevención terciaria, es decir, aquella que ya está destinada ni siquiera ni a prevenir la enfermedad, ni a prevenir la progresión de la enfermedad, sino a tratar la secuela de la enfermedad. Uh-huh. Y eso es otro capítulo de la medicina, es decir, lleva a crear en una estrategia sanitaria instituciones para rehabilitación, por ejemplo, y hay que pensar otro dibujo sanitario para tratar secuelas, por ejemplo.
Es increíble, ¿no? Que arrancamos hablando de esta pandemia, de la situación, de la mejora que hemos tenido en términos generales de la situación sanitaria en nuestro país, y terminamos hablando de esto, que es como esta otra pandemia silenciosa, ¿no? Por lo menos no, que no tiene tanta difusión.
Sí, sí, y bueno, sumado a eso, patologías cardiovasculares, patologías neurológicas. Nosotros somos centro de referencia en la provincia para la patología neurológica y eso se ve con el aumento de los picos de hipertensión arterial no controlados, con la diabetes no controlada. Se le suma el abandono de la medicación por el precio exagerado de los medicamentos. Las dificultades que tienen las obras sociales para poder cubrir esa demanda de medicamentos. Realmente el problema es muy complejo. Uh-huh. Por eso a mí a veces me entristece ver en el debate y en la discusión por tus colegas en todos los medios nacionales un análisis tan simplista de lo que es una situación sanitaria o el impacto, como si uno pudiera resolver esto con una o dos medidas y que esto forme parte de debates políticos y de especulaciones, cuando a veces no se tiene la dimensión de lo que significa esta tarea sanitaria permanente que requiere de la colaboración de la sociedad toda, ¿no?
Uh-huh. Bantar, le agradecemos muchísimo esta comunicación porque, bueno, sabemos de la responsabilidad que implica estar al frente del Hospital San Martín, pero siempre nos resulta sumamente valioso tener la opinión de profesionales que están en cada uno de los servicios. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande, Sonia.
El doctor Carlos Bantar, director del Hospital San Martín, que pasó por Dar la Nota.
Opinión, información y todo lo que querés saber está en Dar la Nota.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy más que nunca, vamos por disputar.